Arrancamos ya esta semana con el reciente anuncio del rodaje de la tercera temporada de The Boys. Una de las puntas de lanza de Amazon Prime anunció hace poco a través de redes sociales que ha arrancado ya el rodaje de la nueva temporada, que, si el COVID lo permite, se estrenará a finales de este mismo año o a comienzos del que viene. Por otro lado, este domingo se ha lanzado el nuevo tráiler de la Liga de la Justicia, el Snyder Cut. Esta versión alternativa plantea lo que Zack Snyder buscaba en su proyecto original con la Liga de la Justicia, antes de, según él, recibir demasiadas presiones por parte de la productora que le obligaron incluso a hacer demasiados cambios y abandonar la producción. No es un remake ni una segunda parte, pero tampoco es exactamente la misma película. Poco se sabe acerca de este invento de Snyder, pero lo que sí se ha confirmado este nuevo tráiler es la vuelta de Jared Leto como Joker, algo que ha levantado tanto amor como odio en redes sociales y que veremos si el tratamiento del personaje sigue los caminos que ya inició en Escuadrón Suicida o si prefiere, bueno, simplemente hacerlo bien. Por último, en un nuevo alarde de originalidad y autenticidad, Amazon Prime ha decidido adaptar a televisión Señor y Señora Smith, la película protagonizada en su momento por Brad Pitt y Angelina Jolie. Y lo más alucinante es el reparto. El señor Smith estará interpretado por Donald Glover, a quien algunos conoceréis por interpretar al joven Lando Calrissian en Solo, o más bien por su faceta de cantante con el nombre de Childish Gambino. En cualquier caso, la verdadera sorpresa llega con el papel de señora Smith, que será interpretado por Phoebe Waller-Bridge, la autora y protagonista de Fleabag, que ya analizamos hace unos cuantos programas y que, al menos yo, no me esperaba encontrar pegando tiros como una asesina a sueldo. En cualquier caso, veremos cómo se resuelve todo esto, porque yo por mi parte tengo ganas de ver cómo es la química entre esta pareja. Por mi parte, esto es todo en la actualidad y nos vemos ahora enseguida con el resto del programa. Bienvenidos a Por los Créditos. Vale, tenemos para el programa de hoy, bienvenida Irene.
Hola.
Una continuación de hace dos programas. Uh-huh. El programa en el que ya dijimos que empezaríamos sobre cine LGTB,
sí.
En el cual hablamos de mujeres sáficas, si no me acuerdo mal el término.
Sí, ese es el término.
Básicamente mujeres a las que le gustan las mujeres. Y hoy tenemos un poco la contraparte, es decir, hombres a los que les gustan hombres. También hablaremos de hombres bisexuales, aunque precisamente creo que vamos a hablar de que hay pocos, si no me equivoco.
Sí, y de que la representación es un poco mala.
Un poco meh, diríamos. Y también trataremos el tema del cine de personas transgénero. Vale, vamos a empezar por el principio, como se tiene que empezar las cosas, que es hombres homosexuales y hombres bisexuales y su representación, perdón, en el cine. Uh-huh. ¿Qué películas traes para hablar de esto?
Pues traigo dos. Primero vamos a empezar con Call Me By Your Name, uh-huh, que la conoce mucha gente y pues vamos a opinar sobre ello.
Sí.
Y luego pues hablaremos de Pride, que tanto te gusta.
Peliculón. Es que no me la quito de la cabeza. Llevo dos semanas con Pride en la cabeza todo el día. Vale, pues Call Me By Your Name, una película que puedo asegurar porque lo comprobé hace poco que está en Netflix, para quien quiera verla si no la ha visto.
Sí, es verdad, está en Netflix.
Anunciamos que va a haber spoilers.
Va a haber spoilers.
Como siempre, tú nunca haces una crítica sin spoilers. Me parece muy bien, por cierto, como siempre digo.
Es que si no se queda muy superficial.
Es que si analizas una película y no analizas de qué va la película, o sea, es imposible analizar una obra que tiene trama sin analizar la trama. Y analizar la trama conlleva hacer spoilers.
Imagínate un libro que sea analizando la obra de Kubrick y te dice no hay spoilers.
Claro, no, analizando la obra de Kubrick. Bueno, pues yo creo que la evolución del personaje en esta película está bien, pero no puedo explicar por qué, porque hago spoilers. Pues si dices algo y no lo puedes justificar, no es un análisis.
Exacto.
Pero bueno, eso da casi para un programa entero. Vamos a ir ya directamente con Call Me By Your Name. ¿Por qué la has traído como un ejemplo del cine de hombres a los que le gustan los hombres?
Pues la he traído porque es una película que me gusta, pero me molestan ciertas cosas al mismo tiempo.
Uh-huh.
Y creo que bueno, que el otro día me centré más en los tópicos y tal. Y creo que con esto se puede ver mejor a qué me refiero. Tiene algunas cosas negativas, pero también tiene algunas cosas que son bastante interesantes.
Lo que comentábamos de que pusimos el ejemplo prácticamente de casi todas las películas que comentamos en el programa anterior en el que estuviste, que son películas que a lo mejor tienen un tratamiento sobre el colectivo LGTB, un tanto una perspectiva, desde nuestra opinión siempre, una perspectiva un tanto errónea.
Pero cinematográficamente
pero
son...
que es un, claro, la película de eso no quita que sea mejor o peor, que en este caso es que es buena.
Sí.
Call Me By Your Name, antes de entrar, es una película de 2017, está dirigida por Luca
Guadagnino, creo que
Guadagnino. Bueno, sí.
Si pones Call Me By Your Name en Google, te sale la ficha técnica.
Sí.
Vale, y entonces, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por los aspectos buenos o por los malos?
Por los aspectos buenos.
Vale, vamos a entrarle bien al público. ¿Qué se puede resaltar de Call Me By Your Name?
Pues a mí algo que me llama mucho la atención es su fotografía y el arte también, la dirección de arte.
Uh-huh.
Se plasma muy bien la Italia de los años 80 y se nota por la estética ese anhelo, esa añoranza de esa época.
Sí.
Con unos colores muy amarillos, como si fuera como una época dorada, por así decirlo.
Uh-huh.
Y en eso se ve también el homenaje a James Ivory, que es el guionista de la película,
uh-huh.
pero también es un director que ha dirigido muchas películas ambientadas en Italia o en más ambientes rurales, y se ve esos mismos tonos y tal, como puede ser Una habitación con vistas o Regreso a Howards End.
Vale, entonces, bueno, ¿quieres hacer una pequeña sinopsis de la película para situar? Porque claro, si dices más o menos, ¿de qué iría Call Me By Your Name?
Pues Call Me By Your Name va de un chico de 25 años, creo que es, que se llama Oliver,
uh-huh.
que se va a quedar durante el verano con una familia italiana,
uh-huh.
donde está Elio. Y se queda allí y él no sabe mucho italiano ni nada, y es la relación entre Elio y Oliver.
Vale. Y respecto al tratamiento de... Es que claro, no podemos decir ni homosexualidad ni bisexualidad, porque puede que sea lo otro, porque como nunca se... Entonces, y es bastante difícil decir todo el rato hombres a los que le gustan los hombres.
Claro.
Es que no hay un término como mujer sáfica que venía... Es que venía espectacular ese término, porque lo resume a la perfección. No sé si existirá un término igual para los hombres.
Pues no lo sé, porque, bueno, existe una cosa que también se usa en inglés. En inglés normalmente nunca he visto, o casi nunca he visto, a la gente usar el término sáfica.
Mm.
Y en vez de hacer eso pone WLW, Women Loving Women.
Sí.
Entonces para los hombres hacen eso, MLM, Men Loving Men. Eso es todo lo que he visto yo.
Bueno, pues como este programa es en castellano.
Claro.
No, pero decir MLM... Bueno,
MLM es horrible.
Es un poco horrible, sí. Bueno, pues lo diremos como nos venga bien cada vez y ya está. Vale, en el tratamiento de esta película respecto a esto, ¿cómo ves que se trata?
Pues...
¿Aquí entraríamos en la parte mala?
Entraríamos en la parte mala, así que yo creo que podríamos hablar... Bueno, hay una parte buena...
Uh-huh.
que es el descubrimiento de la sexualidad de las personas LGTB, que es algo que ahora sí que se trata un poco más, sobre todo cuando son chicos. Se ve, por ejemplo, en Love, Simon. Son películas... Es un poco el coming of age,
sí.
pero sin centrarse solo en el personaje que se está autodescubriendo.
Vale. O sea que es un tratamiento más naturalista... Más, uh-huh. más realista de lo que se llama normalmente. Uh-huh. No sé si sigue siendo correcto decirlo, pero el salir al armario de toda la vida, que se decía.
Más que el salir del armario es el descubrir... Bueno, salir del armario con uno mismo. Yo creo que es más eso que salir con tu propia familia.
Sí,
que él descubre que le gustan los chicos.
Y lo interesante de descubrirlo con el personaje, que es una cosa
claro.
que siempre... que es una perspectiva que también podría ir un poco por esa parte realista de la fotografía y de la dirección mm-hmm. de arte, de que el espectador y el protagonista van un poco a nivel de conocimiento, van un poco mm-hmm. a la vez, y nos enteramos justo al mismo tiempo que el personaje, que es una cosa que está muy interesante.
Y se trata sobre todo de manera sexual, el despertar sexual. Hay algunas mm-hmm. escenas un poquillo... turbias.
¿En Call Me By Your Name?
Sí. Turbias... No es... Porque no es turbio. Lo que pasa es que es un poco extraño. Porque trata la masturbación.
Sí.
Y entonces hay un momento en el que vemos al personaje de Elio
sí.
masturbándose con un melocotón.
Uf.
Sí.
Qué cosa más rara.
Por eso, si has visto alguna vez a gente hablando de Call Me By Your Name y ha puesto el emoji del melocotón, por eso es.
Esa información no sé si la quería tener en mi cabeza. Vale, pero ¿se trata de una perspectiva explícita o se trata de una perspectiva narrativa? Es decir, ¿hasta qué punto es necesaria para la evolución del personaje esa parte en la que se ve cómo él descubre la masturbación y hasta qué punto es explícito o simplemente se usa como esa necesaria parte para el personaje.
A ver, para mí es importante, no es que descubra la masturbación, yo creo que el personaje ya se ha masturbado.
Bueno, sí,
simplemente es porque el melocotón, con la forma que tiene, yo creo que es porque se parece más a lo que es un culo o algo así y sí, por eso lo hace. Es más, el despertar sexual yo creo que es importante porque es de lo que va a la película.
Uh-huh.
De cómo él se da cuenta de esta atracción sexual. Porque una cosa que a mí me molesta mucho, por ejemplo, es cuando se habla del colectivo LGTB, la gente lo defiende como amor es amor.
Sí.
Y dices, es que no solo tiene por qué ser amor, también puede ser simplemente sexo.
Claro.
O, por ejemplo, las personas trans, que no es su propia identidad.
Sí, sí, sí. Si no tienes, o sea, sí, está claro, no tienes por qué querer a alguien para, o sea, al fin y al cabo, precisamente hablamos de orientación sexual.
Uh-huh.
Se habla de orientación sexual, no de orientación amorosa.
Claro.
O sea, hablamos de que te atraiga sexualmente a alguien. Luego, uh-huh, que le quieras o no le quieras, ya es una cosa que va más en profundidad. Pero entonces estaríamos hablando de, que esto es una cosa que luego te comentaré, estaríamos hablando de que se tratan temas como la sexualidad de la misma forma que se trataban en el cine sáfico, pero no con la misma perspectiva.
Exacto, aquí, no con la misma
aquí
perspectiva.
¿No estaríamos hablando de sexualización en ningún momento? ¿O sí que encontraríamos casos?
Yo creo que no mucha.
Pues eso precisamente es lo que te hablaré después, uh-huh, de lo curioso. Bueno, es curioso, pero a la vez tiene una justificación muy clara de cómo, uh-huh, en el cine en el que salen hombres bisexuales y homosexuales no hay sexualización, uh-huh, y en el de mujeres sáficas sí. Pero bueno, vamos a seguir con Call Me By Your Name.
Lo último bueno que quiero decir de Call Me By Your Name, uh-huh, son las actuaciones de los actores, tanto de Timothy Chalamet, que en realidad creo que se dice Timothée, pero él dice, es que los americanos no son capaces de hablar en francés, entonces que me llamen Timothy.
Yo es que evito pronunciar el nombre de la gente que no sé pronunciar, y así yo digo el de A Rainy Day in New York, que la protagoniza él, y ya, sí, si lo quieres buscar, lo buscas.
Y el otro que se
Armie Hammer, es verdad.
Y, pero también a mí una actuación que me gustó muchísimo, y si me puedes decir el nombre del actor, porque no lo había visto yo nunca hasta ver esta película, uh-huh, es el actor del padre.
Si me dices el nombre, te le digo el actor.
No sé cómo se llama el padre.
Es que al no haber visto la película yo, que es una cosa que...
que no se debe hacer.
Es una cosa que ha pasado. No se debe hacer, pero ha pasado. No lo tienes.
Michael Stuhlbarg.
¿Ese es la interpretación más reseñable de la película?
Sí.
¿Y qué papel interpreta?
Pues interpreta al padre de, uh-huh, Elio, que para estar en los años 80 no parece que... Parece que se da cuenta de lo que está pasando ahí entre su hijo y Oliver, pero, uh-huh, no lo ve mal. Y no lo ve mal por lo que vamos a escuchar.
Vale. Sí, porque has traído un pequeño, uh-huh, track sobre la película, uh-huh, relacionado precisamente con esta calidad de las, sí, actuaciones y sobre el tratamiento de lo que ahora vamos a hablar, que hemos introducido, que es sobre cómo trata la película la bisexualidad, uh-huh, o la homosexualidad. Vale, pues vamos a poner el track y enseguida volvemos.
Relajará el ambiente. Tal vez estuve cerca, pero nunca tuve lo que vosotros. Siempre había algo que me reprimía o cortaba el camino. Cómo vivas tu vida solo depende de ti. Eso, recuérdalo. Tu cuerpo y tu corazón solo los tienes una vez en la vida. Y sin darte cuenta, el corazón se desgasta. Y respecto al cuerpo, llega un momento en que nadie se fija en él. Y aún menos se acerca a él. Ahora mismo hay sufrimiento. Dolor. No lo aniquiles. Y con él el placer que has sentido.
Vale, pues aquí... Bueno, la actuación pues no se puede ver porque es en este caso, como mucho, tendríamos la actuación del actor de doblaje, uh-huh, que también lo hace muy bien.
Sí.
Pero bueno, para comprobar la actuación del padre, pues habrá que ver la película, pero sí que tenemos ese tratamiento de que al menos la bisexualidad o la homosexualidad se tratan de una forma, pues de una perspectiva, la que toca, que es pues con naturalidad.
Sí, y se habla, yo no diría que el padre es bisexual, la bisexualidad, yo hablaría más en el tema de Oliver, uh-huh. Yo creo que el padre pues es gay, pero claro, Elio está en los años 80 y tiene, no sé, 17 años.
Sí.
El padre ya tiene unos cuantos, es años antes, unas décadas antes, pues eso sí que estaba fatal visto. ¿Qué? Y él se tuvo que acabar casando, y yo creo que a lo largo de la película tú ves que él le tiene mucho cariño a su mujer, pero sabes que no va más allá de eso.
Estamos hablando de una cosa muy interesante, que es que hasta ahora creo que no ha salido, que es ese momento en el que estamos descubriendo la sexualidad del hijo, uh-huh. pero tenemos como referente a otra persona del mismo colectivo, uh-huh. del colectivo LGTB, más adulta, uh-huh. que da una perspectiva diferente. Es un poco lo que tendríamos en Carol, pero sin en vez de una relación amorosa, una relación paterno-filial.
Uh-huh.
Sí, sí. Y es una relación que se trata bastante bien en la película y es muy interesante por eso, porque el hijo tiene todo, o sea, no, a ver cómo lo explico yo esto, pero bueno, básicamente hay una referencia en el padre todo el rato, mm-hmm. en la que pues eso, tú puedes ver cómo el hijo se ve reflejado en el padre y todo eso, y no, me parece muy interesante esa, mm-hmm. esa parte.
A mí me gusta porque, a ver, me da mucha pena, te da mucha pena cuando lo ves, es una... sino la escena que más se recuerda de la película, cuando la gente habla de Call Me By Your Name,
uh-huh.
y dice algo que le llegó, sí. siempre habla de esta escena.
Sí, sí.
Y es porque, sobre todo si formas parte del colectivo, sientes esa tristeza de alguien que no ha podido ser quien es,
uh-huh.
por la sociedad.
Claro.
Y entonces, esta escena es su padre abriéndose a su hijo y diciéndole, no hagas lo que yo he hecho, yo no voy a permitir que te pase lo mismo.
Entendemos a través, lo que decía, entendemos a través del padre, entendemos al hijo.
Uh-huh.
El padre se pone ahí como... No es una película en la que vemos los problemas que tiene el hijo, sino vemos los problemas que tiene el padre, y a través de eso entendemos el comportamiento del hijo y entendemos los problemas que va a poder llegar a tener el hijo.
Bueno, vemos los problemas del hijo también.
Sí, pero no a lo largo de una vida entera. ¿Sabes? No es una película en la que se trata cómo un hombre tiene que vivir con una sexualidad oculta.
Claro.
Es una película que nos deja con las puertas abiertas a esto es lo que los protagonistas puede que acaben teniendo, uh-huh. y como ejemplo te pongo al padre.
Claro, a mí me gusta porque, aunque sí que es una película ambientada en otra época, que uh-huh. es algo que ya veíamos el otro día con las mujeres sáficas en el cine.
Como siempre.
Sí. Sí te hablan de... Estaba esto...
Sí.
Pero... Tú puedes no tener que vivir esto.
Claro.
Que luego, pues, cuando pasemos a hablar a lo más tópico y lo malo de la película, que es lo malo en referencia al colectivo, no película.
Volvemos a decir que no es lo malo de que la película, no es lo malo de la película, sino estamos hablando de cine LGTB y vamos uh-huh. a hablar de lo malo que es el tratamiento que tiene la película sobre el cine LGTB. Pues... Adelante, vamos a entrar de lleno ya en esto. ¿Qué es lo que la película... ¿Por qué la película tiene una mala perspectiva sobre este tema?
Pues primero volvemos a la diferencia de edad bastante notable.
Uh-huh.
Pero en este caso no es tanto por los personajes, porque, bueno, Call Me By Your Name está basada en un libro.
Uh-huh.
Y en el libro, Elio tiene 17 años y creo que Oliver tiene 25. Sí. Que son 8 años, que eso también se nota.
Son 8 años y justo en una época muy crucial. Sí. De los 17 a los 25 es bastante más que de 25 a 32.
Claro. Pero es que además está el problema de que Timothée Chalamet parece que tiene 15 años, aunque tenga bastantes más, y luego Armie Hammer tiene 30 y pico. Entonces, esa diferencia de edad... se notaba más en la película.
¿Y se hace explícito? ¿Se hace esto? No lo sé. ¿Se hace explícito en la película que tienen 25 y 17? ¿O no se hace explícito? O sea, ¿te tienes que imaginar la edad por el aspecto de los actores?
Creo que te tienes que imaginar la edad. No recuerdo en ningún momento que se dijera la edad que tenía Armie Hammer.
Lo cual lo hace aún peor. Porque si no dejas claro que aunque el actor tenga 30 y pico, el personaje tiene 25, lo que el espectador piensa es que el personaje tiene 30 y pico.
Uh-huh.
Y eso lo hace mucho más espeluznante.
Y luego lo otro es el tratamiento de la posible bisexualidad de Oliver,
uh-huh.
porque la película acaba con que Oliver llama a Elio y le dice que se va a casar con una mujer.
Uh-huh.
Después de todo el verano que han pasado juntos y que se supone que están enamorados. Entonces vuelve a ese tópico del que ya hablábamos el día anterior, de las personas bisexuales siempre te engañarán con alguien del sexo opuesto.
Y el tópico de hacer una película en la que tu tesis principal es la homosexualidad y la bisexualidad ha estado siempre oculta, porque los hombres han tenido, bueno, los hombres en general, pero en mm-hmm. este caso los hombres han estado muy reprimidos. Son los 80, se está viendo una nueva época en la que todo esto va a poder ser tratado de una forma mucho más natural. El final de la película, no, mira, que me voy con una mujer porque voy a vivir una vida mucho más feliz. Es como que todo el discurso del padre se ha hecho una bola y a la basura.
Pero también quiero decir una cosa a su favor, y es que creo, porque yo no me he leído el libro, pero creo que el libro no termina así, sino que luego hay un epílogo en el que, no sé si Oliver al final no se casa o qué, pero al final Elio y Oliver acaban juntos. Y creo que eso no se mostraba en la película porque querían hacer una segunda parte en la que se viera esto. Esto no lo puedo confirmar porque no me he leído el libro, pero podría ser un punto a su favor.
Hasta que no haya una segunda parte,
nadie lo sabrá.
Nadie lo sabrá, y nosotros estamos hablando de Call Me By Your Name 1, que es la única parte que hay de momento, y respecto a eso, pues... Eso.
Y salió como en 2018, ¿no? Y no...
Bueno, precisamente...
Y estamos en 2020 y nadie sabe.
En el programa que viene, precisamente, hablaremos de secuelas, pero en el programa que viene, uh-huh. con Pedro Llana, no, uh-huh. no en el que participes tú, pero secuelas más tardías se han visto, pero bueno, aún así no existe de momento, así que no podemos hablar de ella. Vale, pues si quieres pasamos ya a Pride.
Sí, que tienes muchas ganas tú, que lo veo ya.
Bueno, le tengo muchas ganas y también que el programa no es infinito. Ojalá lo fuera, pero el programa no es infinito y nos estamos ya alargando. Vale, Pride, un auténtico peliculón. Te voy a dejar hablar a ti porque si no sí que vale. Se va a ir a una hora y media este
programa.
Pues
si quieres primero explicamos de qué va la película.
Vale, ¿de qué va la película?
La película está ambientada en la época de la huelga de mineros. Ajá. Uh-huh. Y es el colectivo de gays y lesbianas que dona dinero a los mineros para ayudar con la huelga.
En la huelga de mineros de Thatcher, de Reino Unido, sí. de Margaret Thatcher, de los años 70. Uh-huh. No voy a aventurarme a decir un año. Ni siquiera estoy completamente seguro que sean los 70.
No sé si son los 70 o son los 80. Igual es entre los 70 y los 80.
Puede ser que vaya por ahí. Es que fue una huelga que duró un año entero. Fue de las huelgas más históricas y reseñables de uh-huh. la historia reciente. Y sí, básicamente es como el colectivo de gays y lesbianas de Londres o de Inglaterra. No
creo que es
bien.
De Londres, pero se van a Gales, puede ser.
De Londres dice, nosotros estamos reprimidos, los mineros están siendo reprimidos, ¿por qué no nos juntamos? Exacto. Y ese colectivo se va a ayudar a los mineros que están en huelga.
Entonces, yo diría que lo bueno de la película es que es una historia coral, tienes muchísimos personajes y entonces ves los diferentes personajes que hay dentro del colectivo, que no es solo un tópico, es uh-huh. una persona, todas las personas gays son así, todas las personas lesbianas son así, que es lo que a veces sale y pasa en las series, en las películas. Y eso es algo muy positivo, algo que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo tratan el choque de pues todos los prejuicios.
Sí, sí. Porque la película, por una parte, lo que dices de los personajes, sí que es verdad que cada personaje tiene una personalidad distinta. Hay dentro de lo de hombres gays, porque aquí vamos a decir directamente hombres gays porque el colectivo es de hombres gays y lesbianas uh-huh. y en ningún momento se habla de hombres bisexuales, si no uh-huh. recuerdo mal. Uh-huh. Los hombres gays, hay algunos personajes que tienen más pluma, algunos personajes que tienen menos pluma, que es una cosa que para hacer en 1980, pues oye, pues o sea, la película es reciente, la película uh-huh. no es de los 80, pero no, estamos hablando... De hombres gays que vivían en los 80, que es una cosa uh-huh. completamente diferente a cómo se vive hoy en día. Y la película, sí, el tratamiento... Es que lo mejor de la película es casi un poco lo mismo que Call Me By Your Name. El tratamiento súper natural uh-huh. y súper realista de cómo cada personaje es completamente diferente al otro. Y a pesar de que comparten una cosa tan, tan clara como es que comparten todos la misma sexualidad y forman parte del mismo colectivo... No hay dos personajes iguales.
No, hay más extrovertidos, hay más introvertidos.
Efectivamente.
Más metidos en el armario, menos...
Y el tratamiento de cómo los mineros de Gales, que son, pues eso, personajes que han tenido una educación más básica, llevan toda su vida trabajando y por el contexto, pues es gente que no está... pues lo que se educaba en la época. Es gente que no sé si llegara a decir homófoba, pero van por ahí. Son bastante reacios a este colectivo y al final lo acaban asimilando porque comprueban de buena mano que son personas normales.
A mí, por ejemplo,
normales.
Me gusta mucho esta escena en la que pues está uno que tiene toda la pinta de matón y empieza a decir que esos que hacen ahí y tal. Y una de las mujeres que han traído a los del colectivo, le dice, a ver, ¿tú qué te crees? ¿Que van a intentar ligar contigo? Yo te he visto desnudo. No, tienen muchas cosas mejores que desear. Tienen mucho más que elegir. Y entonces, un poco después, él va a hablar con los del colectivo y dices, madre mía, se van a pegar. Y les dice, os invito a una pinta. Y ya dices, hostia, sí. Este que parecía que iba a ser así.
Sí que es verdad que, a ver, se trata de una perspectiva optimista. La película tiene un tratamiento cómico. No sé hasta qué punto catalogarla exclusivamente de comedia, pero tiene un tratamiento cómico en muchas de sus partes. Y tiene un tratamiento optimista, quiero decir. No sé hasta qué punto fue 100% así o hasta qué punto los mineros legales recibieron con bastante más rechazo al colectivo. Eso no lo sé porque mi información al respecto es lo que cuenta la propia película.
Claro, la mía también.
Pero teniendo en cuenta cómo acabó la historia, que alerta spoiler, básicamente es que los mineros acabaron desfilando en la manifestación del orgullo gay de ese año,
sí.
Pues concluimos con que los acabaron, pues como acaba la película, los acabaron aceptando y acabaron asumiendo, sí, que son personas normales y que la orientación sexual no es más que eso, una simple diferencia.
Uh-huh.
¿Te traías un track también?
Para hablar de esto de los tópicos y, uh-huh, y del optimista y tal, pues quería... Es mi momento favorito de esta película y yo creo que...
Vale, pues vamos, es muy pequeñito, pero merece mucho la pena. Vamos a escucharlo y ahora volvemos.
Lo que me dijeron sobre las lesbianas me alarmó mucho. No puede ser verdad. ¿Sois todas vegetarianas?
En realidad ella y yo somos...
Bueno, la hemos cortado porque la escena es bastante larga.
Lo importante
larga.
Es la abuela.
Claro, luego vienen el personaje de las lesbianas explicando, pero básicamente es eso, esa metáfora entre que las lesbianas no comen carne, las lesbianas no comen carne, haciendo una evidente metáfora sexual, y cuando le llega a la abuela dice, pues no comen carne, pues porque serán vegetarianas, y ya está, con un planteamiento completamente natural. Y aquí sí, es lo que mola de esta película precisamente es que los tópicos... ¿Vas a estornudar?
Voy a toser.
Vale, me espero y te digo, salud Irene. Lo que mola de esta película precisamente es que juega con los tópicos que juegan con las demás películas, pero aquí juega en contra del tópico.
Uh-huh.
En Call Me By Your Name, en todas las que hemos visto, muchas veces se tira de tópico y aquí se tira de tópico en tono cómico, en plan, es que es absurdo.
Sí.
O sea, es completamente absurdo todo lo que estás planteando, que son personas normales y cada una tiene una vida diferente, claro. Y hablar de tópicos es...
Es que antes de esta escena, la abuela les estaba diciendo a otras del pueblo, yo tengo una pregunta que hacerles a las lesbianas. Y todas se llevaban las manos a la cabeza como, a ver qué le va a preguntar la abuela, y coge y les pregunta esto. Y es maravilloso, porque no te lo esperas, claro.
No te lo esperas porque juega todo el rato con ese también un prejuicio, con esa homofobia que tú ya presientes que van a tener el colectivo de mineros, claro, el colectivo de mineros y las personas mayores, porque dices, es gente que vive en un pueblo, que ha tenido, o sea, que no ha visto apenas mundo, que ha sido educada una educación muy básica, y teniendo en cuenta conceptos de la época, seguramente sean todos homófobos. Y luego va y te encuentras una abuela que lo único que pregunta es si son vegetarianas.
Y de hecho, aplaudes. Luego te ves en la manifestación que va buscándolas. ¿Dónde están mis lesbianas? Y les ha traído tuppers.
Cuando llegan a la manifestación, baja de la furgoneta este mismo personaje gritando, ¿dónde están mis lesbianas? Sí. Es el mejor personaje de la película. Vale, pues para no alargarnos más, eso, nos quedamos con que tiene un tratamiento muy optimista, muy positivo, pero a la vez realista y naturalista sobre el colectivo. Y ahora no todo es perfecto, hay unas pequeñas pegas.
Yo simplemente iba a poner como pega pues que no hay representación trans y tampoco recuerdo que haya representación bisexual, porque al fin y al cabo eso era los...
Es colectivo,
colectivo de gays y lesbianas.
No hay bisexualidad por ningún lado.
Que pues era como era el colectivo en ese momento, claro. Tampoco se puede añadir algo que no había.
Claro.
Pero se nota un poco esa ausencia, esa poca visibilidad también que tenían... Y siguen teniendo las personas bisexuales y las personas trans.
Pero bueno, es una ausencia... Se podría haber incluido, porque se podría haber incluido hacerse una película un poco más compleja, con un guión con más personajes, etcétera, y la acabas incluyendo. Pero sí que es verdad que tiene una justificación pasable, que es, si vas a contar la historia del colectivo de gays y lesbianas que van a ayudar a los mineros, pues solo puedes meter gays y lesbianas porque eso es lo que había en el colectivo.
Claro.
Si quieres meter el colectivo de bisexuales y de personas trans, te tendrías que ir a historias paralelas, hacer una película más compleja, incluso a lo mejor secuelas, etcétera. Pero es una justificación pasable. O sea, la poca representación que hay se ciñe básicamente pues al realismo histórico, que es que bueno, pues el colectivo fue de gays y lesbianas, el que fue a ayudar a los mineros, sí. No fue otro.
Y luego mi otra pega es que apenas hay mujeres lesbianas, o sea, creo que había dos, mm-hmm. y luego al final se iban, se enfadaban y se iban.
Al final...
Luego volvían en la manifestación.
Aquí me pillas, aquí no lo sé, no me acuerdo.
Yo me acuerdo de esto, me acuerdo de que se enfadaban porque pensaban que se estaban centrando sobre todo en ellos y que a ellas las estaban dejando de lado. Cosa que es algo que pasa dentro del colectivo y en las asociaciones en las que están todos, suelen centrarse sobre todo en los tíos gays cis. Entonces, y me imagino que eso pasó de verdad y que por eso lo han puesto.
Es posible.
Pero podrían haber, antes de que se fueran o algo, podrían haber desarrollado más los personajes de esas dos mujeres lesbianas, porque
sí, o habrían querido...
Se pasan bastante desapercibidas.
Se van y vuelven y ya está. Y cuando están tampoco... Uh-huh. De hecho, la escena que hemos puesto de que si son vegetarianas y la escena al final mencionada de dónde están mis lesbianas son de las pocas en las que tienen el protagonismo.
Exacto.
Y son 30 segundos de película. Uh-huh. Es verdad que el protagonismo se lo llevan mayoritariamente los hombres gays. Esto sí que es una cosa que, dentro de lo que cabe, es reprochable. Al fin y al cabo es una película. Podrías haber dado más protagonismo o un protagonismo igual, pero bueno.
Uh-huh.
En cualquier caso, es una muy buena película que rompe muchos estereotipos y tiene una perspectiva muy buena. Vale, ¿tienes algo más que mencionar respecto al colectivo de hombres gays y bisexuales? ¿El tratamiento en el cine? ¿Nada?
Bueno, de los hombres bisexuales iba a hablar de eso, de que se tiende a, no en Pride, sino en general, se tiende a sacar muy poco a los hombres bisexuales, y si lo hacen es como en el caso de Oliver, que acaba poniendo los cuernos a la persona del mismo sexo con alguien del sexo opuesto.
Sí.
Pero sí que hay algunas excepciones, por ejemplo, en la serie Crazy Ex-Girlfriend, que es una serie de comedia musical, hay un personaje que en la primera temporada se da cuenta de que es bisexual. Y el tío ya tiene... O sea, rompe con todos los estereotipos, porque el tío ya tiene como 40 o 50 años y se da cuenta entonces.
Sí.
Y canta una canción que se hizo muy famosa, que se llama Getting By, y es sobre lo que es la bisexualidad y el haberse dado cuenta.
Vale, o sea... Eso sería casi una sección nueva, pero vamos a pasarla así como un poco arriba, básicamente por temas de tiempo. Pero sí, ese que la bisexualidad en el cine básicamente brilla por su ausencia un poco. Y cuando está, pues de nuevo, siempre lo estamos comentando todo el rato, pero es que al fin y al cabo es verdad, tiene un tratamiento no del todo acertado. Al menos, como siempre, desde nuestra opinión, porque tampoco somos críticos
expertos.
Por
ejemplo, en la serie Lucifer, el personaje de Lucifer es bisexual. Pero cuando se acuesta con algunos hombres, lo que sea, siempre es cuando está en su peor etapa, en su etapa de ser una peor persona.
Sí.
Y eso también te va diciendo... estar con alguien de tu mismo género, es horrible.
Sí. Pues ahí queda, como reflexión final para esta parte. A ver si la industria del cine se pone un poquito las pilas y empieza a tratar a hombres bisexuales como toca y a mujeres bisexuales en general, porque también tiene de lo suyo. Vale, pues si quieres ponemos la canción y saltamos ya a las películas sobre colectivo trans.
Me parece bien.
Vale, pues vamos a escuchar la canción, que además tiene bastante relación con todo esto, y enseguida volvemos. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Ba, 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 ba.
the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. So happy.
Pues ahí queda ese temazo que no necesita presentación, ni necesita nada, porque es un clasicazo. Hablamos de Happy Together, de The Turtles. Y bueno, viene bastante a colación porque en el programa sobre mujeres sáficas ya lo mencionamos, que sí. Esta película, o sea, esta canción inspiró a dos películas.
Sí, una es la película de la que hablamos en el programa anterior, que es Imagine Me and You.
Que es la primera frase la de
primera,
la canción.
Sí. Y la otra es Happy Together, uh-huh, de Wong Kar-wai. Uh-huh. Imagine Me and You es sobre dos mujeres sáficas y Happy Together es sobre dos hombres homosexuales.
¿O bisexuales?
No, ¿homosexuales? Eran homosexuales.
Vale, vale, lo deja bien claro. He ido yo a la pega y al final... bueno, pues sin más dilación continuamos. Vamos a entrar en la tristemente poca representación que encontramos, uh-huh, de gente trans en la pantalla. Empezamos con la chica danesa.
Yo he escogido la chica danesa porque representa todo lo que no me gusta de la representación trans.
Muy bien.
Sí que voy a decir que como bueno, pues tiene que... Nos informa sobre una persona trans que existió y fue uno de los primeros casos de mujeres trans a las que les hicieron una vaginoplastia. Uh-huh. No salió bien, la mujer murió, pero se nos informa sobre esto y yo, si no hubiera visto la película, no habría sabido de su existencia.
O sea, tiene un componente histórico y social, uh-huh, importante. O sea,
sí.
El hecho que trata es relevante para la historia del colectivo.
Y luego, otra cosa que está muy bien es su estética, el vestuario, el arte, es muy chulo.
Son cosas muy cuidadas en este tipo de películas. Me estoy dando cuenta en Call Me By Your Name. En Pride no lo hemos mencionado porque habría demasiadas cosas que mencionar, pero en Pride también el tratamiento, la dirección artística de Pride, uh-huh, es muy bonita. Y en La chica danesa lo mismo.
También es porque las películas ambientadas en otra época se cuidan más la dirección de arte y el vestuario, me parece a mí.
Sí, sí, a ver, sí, esto es una cosa que es evidente porque cuando tienes que recalcar que no es la época actual, la mejor forma de recalcarlo es con la dirección artística.
Claro, de hecho, tú si miras las películas que cada año nominan a mejor diseño de producción y a mejor vestuario, uh-huh, el 80%
son de época. Sí, sí, sí.
Y de hecho siempre gana la que sea de época.
Y tiene todo el sentido del mundo.
Bueno, ¿qué es lo malo?
¿Qué es lo malo? Venga, vamos a sacar los
pues
cuchillos.
Pues esta es una de las cosas que más se suele hacer y que más me enfadan a mí, que es que contratan a un hombre cis para, uh-huh, hacer de una mujer trans.
Que es
horrible porque es una mujer trans, no es un tío.
Sí, hay que dejar
entonces,
claro, eso.
Lo que te hace entender es que mujer trans es ser un hombre con disfraz, cosa que no es en absoluto.
Hay que dejar bien claro que una mujer trans o un hombre trans son mujeres y hombres desde que nacen, y
sí,
siempre han sido mujeres y hombres, solamente que se dan cuenta años después de su nacimiento.
O igual saben que en su cabeza siempre han sabido que eran un hombre o que eran una mujer respectivamente, pero no sabían qué era el término trans, ni sabían lo que era eso y no sabía qué era lo que estaba pasando.
Al fin y al cabo, y más en la época de la chica danesa, que si no me equivoco es siglo XIX, ¿puede ser?
Puede ser.
O siglo XIX, muy principios del XX, pero creo que es XIX.
Creo que es XIX.
En aquella época, pues te lo puedes imaginar, la palabra trans probablemente, no sé si en la película se llega a mencionar, creo que no existe. ¿Lo llegan a mencionar? ¿Puede ser?
No, bueno... No lo sé, no me acuerdo bien.
Bueno, en cualquier caso, es a lo que iba, que un hombre interpreta a una mujer trans está mal porque, bueno, está mal, a la opinión de cada uno, pero al fin y al cabo, eso, en cuanto a la estética, lo que estás diciendo es eso, que una mujer trans es un hombre travestido y pues no.
Y claro, si aún fuera una mujer cis, dices, bueno, al fin y al cabo es una mujer haciendo de una mujer.
Sí.
Que otra de las cosas que se critica de esto es que las personas trans tienen una tasa de desempleo altísima, uh-huh, y entonces si ni siquiera pueden hacer de sus propios personajes, de quienes son, Es que si no los contratan ni para eso, ¿para qué los van a contratar? Claro. A los actores y actrices trans, digo.
Sí, sí, es que es la pescadilla que se mueve la cola. Mm. También pasa con las mujeres directoras y con un poco todos los colectivos que están un poco invisibilizados. Si hay un alto paro entre el colectivo trans en cuanto a la actuación...
Y en cuanto a todo,
en cuanto a todo, pero en cuanto a lo que nos acoge ahora, es muy difícil encontrar, y eso es una realidad, es muy difícil encontrar buenos actores trans porque están invisibilizados. Entonces, si tú coges un abanico y dices, vale, actores que me peguen en cuanto a actuación, en cuanto a estética y en cuanto a todo para hacer este papel, encuentras más cis que trans por cuestiones de números. Entonces, como son más difíciles de encontrar y en cuanto a la visibilidad de la película van a generar menos taquilla porque tienen menos renombre, no los cogen. Como no los cogen, tienen menos visibilidad y es la pescadilla que se mueve la cola y de ahí no salimos nunca.
Yo no creo que sean tan difíciles de encontrar, creo que es que no se esfuerzan mucho, pero precisamente por lo que estabas diciendo, que la gente va a ver a quienes conocen.
Claro.
Y ese es un problema. O sea, la gente fue a ver La chica danesa porque salía Eddie Redmayne.
Sí, que era, es el de Animales Fantásticos,
quien hace
para quien no lo conozca.
La protagonista.
Claro, es el que hace el protagonista de Animales Fantásticos y donde encontrarlos para que quien la haya visto que le ponga cara.
Pero esto fue antes de Animales
Fantásticos. Sí, fue antes, pero en cualquier caso ya era un actor con renombre, era un actor conocido.
Sobre todo por Los Miserables que hacía de Marius.
Bueno, pues ahí queda ese gran fallo que es utilizar a una persona de género opuesto y ni siquiera perteneciente al colectivo LGTB para representar a una persona trans. Y pasamos a la siguiente.
Pues, por ejemplo, pues también sigue los estereotipos femeninos. Hace en su actuación también se ve como es algo súper feminizado, pero de una manera muy estereotípica. No hace, no sé, para ser una mujer no tienes que llevar vestido, ni tienes que querer maquillarte, llevar perfume. No, tú eres una mujer porque eres una mujer y te sientes así. Ya
pero
está.
Seguramente eso sí que es una realidad. Eso es como lo de Pride. Eso seguramente sí que sea una necesidad histórica. Seguramente la época es... ahora mismo no recuerdo a la mujer, pero en el nombre de la mujer que interpreta en La chica danesa...
Lily.
Pero seguramente Lily sí que se maquillaría y se vestiría.
Sí, eso sí que es verdad. Pero también quiero recalcar otra cosa que es otro problema que tiene de la película. Y es que la película se basa en un libro que se llama tal cual, La chica danesa. Pero es que no es una biografía, no es... Es una ficción. Se imagina a partir de lo que ha leído sobre Lily, se imagina cómo vivió todo eso el autor.
Vale.
Entonces, por eso tú lo estás viendo y dices, seguro que esto no fue así.
Ya. Y o sea, claro, es la vida de una persona trans imaginada por una persona cis.
Sí, es por un tío gay, creo que lo escribió un hombre gay, no me acuerdo bien. Y bueno, el otro problema que también tiene esta película, que también suelen tener las películas sobre personas trans, es que se enfoca más en cómo está sufriendo su mujer con todo esto que cómo lo está sufriendo Lily.
Ya, sí. Básicamente... Una persona descubre que su identidad no es la que siempre ha creído que es, o al menos se da cuenta, y la película es, madre mía, pobrecilla, la pareja de esta persona.
Sí.
Y es como, perdón, o sea, hay un elefante en una habitación y te preocupa la silla.
Sí,
esto es un problema, pero bueno, al fin y al cabo, sí, es que volvemos a lo mismo. Es un problema de perspectiva y de tratamiento. Sin embargo... como ejemplo de buen tratamiento sobre las personas trans, para que no acabe el programa con un sabor amargo, tenemos Sense8, la serie
Sense8.
De Netflix. ¿Sins o Sense?
Sense8.
Que, bueno, la parte mala es que Netflix la canceló.
Exacto.
Pero,
eso es lo único que se me ocurrió. Estuve pensando, ¿qué tiene de malo Sense8? Y es solo que Netflix la canceló.
Tiene, por otro lado, muchísimas cosas buenas, que son con las que vamos a acabar antes de las recomendaciones para dejar un buen sabor de boca.
Pues
¿Qué tenemos?
Aquí tenemos a una actriz trans haciendo de una mujer trans.
Check, muy buen punto.
Sí. Las creadoras son las hermanas Wachowski. Que son las hermanas Wachowski.
Para quien se lo esté planteando, sí, son las directoras de Matrix.
Sí.
Las hermanas Wachowski. Las dos son las hermanas Wachowski. Las dos
creo
son...
que ha quedado claro que son dos mujeres trans.
Si alguien vuelve a decir los hermanos Wachowski, una reprimenda se va a llevar.
Sí. Y luego, pues que es una historia que no se centra en que ella sea trans, aunque sí que se ve al principio algunas dificultades que sufre por ello. Por ejemplo, su familia le hace dead name, no habla con nadie de su familia, excepto con su hermana. Porque es que la tratan fatal.
Hacerle dead name, para quien no lo sepa, es tratar al personaje o llamar al personaje por el nombre, por el nombre de nacimiento.
Exacto.
Que generalmente pertenece, bueno, generalmente no, pertenece al género opuesto, sí, al que con el que transiciona.
Y bueno, tiene una trama muy interesante que no tiene que ver con esto. Y hay diversidad de todo tipo. Hay gente de todas las nacionalidades, con diferentes colores de piel. Hay hombres gays también. La novia, o sea, es una actriz trans y además es lesbiana.
De todo. A tope con todo. Entonces, sí, básicamente Sense8 es la prueba de que se puede hacer una obra audiovisual en la que la gente trans la interprete gente trans, uh-huh, y encima lo irrelevante no sea que es trans, sino que además, sorpresa, son personas y tienen una vida aparte.
Sí, y esta es una
hablar.
Serie de ciencia ficción.
Es que además la trama es muy interesante y la serie es buena, no más allá del propio tratamiento del colectivo. Vale. Pues ahí se queda Sense8. Como no tenemos mucho tiempo para más, si quieres pasamos a las recomendaciones.
Lo digo muy rápido. Si queréis ver una serie con buena representación trans, yo vería Veneno de los Javis.
No, pero las recomendaciones van ahora. Espera un momento, hombre. Hombre, hay que poner una ráfaga. Irene, esto es radio. Hay que poner ráfagas y esas cosas. Vamos a hacer la pausa y volvemos con las recomendaciones. Que si no, los amados oyentes se nos desesperan y dicen, ¿esto qué es? ¿En qué sección estamos? No me puedo hacer el Excel. Vale, recomendaciones, ahora sí.
Vale, para una buena representación trans, Veneno de los Javis.
Está en boca de todos.
Ahora mismo.
Cuando se está grabando está en boca de todos. Cuando se emita, igual ya no, pero esperemos que sí.
Pero si ya se ha emitido.
No, cuando se emita este programa que estamos hablando, que se va a emitir dentro de unos cuantos meses.
Sí, es verdad.
Pero sí, igualmente la Veneno de los Javis, una seriaza.
Actrices trans, mujeres siempre. Creo que hay una de las actrices que no es trans, pero porque estaban buscando a alguien que se pareciera físicamente a la Veneno en la época del Mississippi. Y entonces tampoco... era muy fácil.
En la época de Esta noche cruzamos el Mississippi, el famoso Late Night.
Y luego, para representación de hombres gays, pues yo recomendaría A dos metros bajo tierra, que es una serie sobre una funeraria y uno de los personajes es una familia que se dedica a... pues,
sí, a los entierros, a los velatorios.
Y uno de los personajes es un hombre gay que no ha salido del armario y vas viendo cómo... vive todo eso y su sexualidad, y además es que le tengo mucho cariño y lo quiero mucho.
Vale, pues ahí se queda. La Veneno se puede encontrar en A3 Player, si no me equivoco, y A dos metros bajo tierra.
Está en HBO, es una serie de HBO.
A dos metros bajo tierra está en HBO, sí, porque ahí es donde la he visto yo, básicamente. Vale, pues con estas dos recomendaciones, Veneno y A dos metros bajo tierra, y todas las que hemos comentado para quien le interesen, nosotros nos vamos, volvemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Irene, por estar aquí.
Gracias.
Y bueno, pues nos vemos. Adiós.